Ante los hechos de violencia que viven niñas, niños y adolescentes en Uruguay, un grupo de asociaciones, la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo, el Comité de los Derechos del Niño del Uruguay, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, la Intersocial Feminista y la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, se plantean una serie de, por lo menos, de alternativas para poder avanzar en estos derechos de niños, niñas y adolescentes. El lunes pasado, ¿se acuerdan?, en el Día Internacional contra el Maltrato Infantil, el CIPIAV informó que se atendieron 7.035 situaciones el año pasado. Estas organizaciones que mencioné hace un ratito señalan que la situación que detecta el CIPIAV es solamente la punta de un iceberg, es decir, que la violencia contra niñas, niños y adolescentes es un grave problema que tiene nuestro país, que sí se ha avanzado en identificar algunas situaciones, pero que se llega tarde a muchas de estas situaciones. Vamos a ampliar este tema. Ya estamos en contacto con la doctora Ana Lima, que es coordinadora de CLADEM, que es el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Doctora Lima, buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, muy bien, ¿a usted? Gracias por el llamado.
Gracias a usted por esto, por este ratito. Sin duda, la semana pasada, esos datos del CIPIAV fueron removedores, pero ustedes dicen, esto es solamente una parte, realmente la parte gruesa de esto no la estamos viendo aún.
Indudablemente, sí. Primero porque las situaciones que detecta el CIPIAV, o sea, llegan en crisis, no se ha podido llegar con la prevención. No son todas las situaciones, lamentablemente, el que sean en crisis y cuando ya se llega tarde es una muestra de ello. Por otra parte, el CIPIAV no atiende a toda la población infantil, es decir, que queda, por razón de cómo se organiza el servicio y el público al que va a dirigir, desde dónde reciben niños y niñas en esa situación, queda toda una parte de ese universo por fuera. Es decir, que no podemos saber realmente cuántos niños y niñas son violentadas, abusadas. Es algo que venimos las organizaciones que trabajamos en defensa de derechos de niñas, mujeres y adolescentes, venimos planteándolo desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no son por generación espontánea que se dan esas situaciones, ¿verdad? Hay una desigualdad estructural en el relacionamiento, en los grupos familiares, fundamentalmente, que hace que ocurran esas situaciones, es decir, adultos en relación a niños, niñas, hombres en relación a mujeres, hablo como agresores,
claro,
y jóvenes en relación a viejos, pero acá estamos hablando de niños y niñas y muy pequeños, fíjese la situación de niños primera edad que sufren maltrato psicológico, maltrato físico.
Claro.
Y es terrible la situación de la violencia sexual por el efecto devastador que tiene en la vida de las niñas. Y ahí los números son muy claros.
Sí.
La mayoría de los de las víctimas son niñas y niñas adolescentes, y los agresores son varones, los padres y o varones cercanos.
Familiares, sí. Sí, sí. Ahora, ustedes como grupos de organizaciones que trabajan en estos temas, ¿qué es lo que están pidiendo al gobierno en este caso?
Es no solamente al gobierno, el Estado uruguayo.
El Estado uruguayo, bien.
Tiene, independientemente de los gobiernos, nosotros hemos avanzado, eso es innegable, durante 15 años avanzamos muchísimo realmente en lo que es lo que son las leyes.
Sí.
Y ahí tenemos un marco muy robusto. Falta la implementación y, por supuesto, es fundamental no retroceder en lo que ya tenemos avanzado, que hemos sido, Uruguay ha sido realmente un país, un faro en la región. Lo que les estamos pidiendo, exigiendo es que el Estado tiene la obligación de actuar, no puede retirarse de esos espacios y tiene la obligación de actuar en todas las dimensiones de prevención, de investigación, sanción y reparación. Estamos reclamando la existencia tiene obligación el Estado a través de toda su estructura, es decir, de formar y prevenir para en los organismos de salud, en la educación formal y no formal, operadores de justicia, por supuesto, campañas de sensibilización, por ejemplo. Estamos pidiendo a la sociedad que debemos estar atentos, que es responsabilidad de todos y de todas. Bien, pero el responsable primero es el Estado, y han habido retrocesos en ese sentido en estos últimos dos años. La pandemia, sí, pero ocurrió en todos los países.
¿En qué sentido, doctora, el Estado se ha retirado de qué lugares como responsable y garante, además del derecho de niñas, niños y adolescentes?
Mire, en espacios como si los grupos o los equipos de atención se resienten, uh-huh, o se achican o no tienen recursos o no tienen capacitación, es evidente que allí falta la presencia del Estado. La pandemia hizo que se dirigiera toda la atención a la sanitaria.
A la salud, claro.
Sanitaria. La socioeconómica no, es una posición de clave, en verdad, que no se atendió ni se atiende adecuadamente. Pero creemos que no se puede decir, bueno, este es un tema que preocupa a todos. Sí, claro, porque además el daño que causa, sí, es irreversible. La brutalidad de estos crímenes es irreversible, pero tiene una explicación, y no es precisamente, no está radicada precisamente en que este padre está enfermo psiquiátricamente o tiene un padecimiento.
El tema de los asesinatos de los dos chiquitos.
Puede ser, sí, claro, puede ser asociado, pero allí hay algo antes, que es la violencia. Y eso no es una enfermedad. Entonces, la obligación de reparar a las víctimas y familiares de las víctimas. Uh-huh. En este caso, la individualización la tenemos, la investigación la tenemos. Pero ¿qué es lo que ocurre para que lo primero que se pregunten en ese espacio tan irreflexivo que son las redes, ¿dónde está la madre? ¿La madre tiene la culpa?
Sí, claro.
Entonces ahí hay algo que no inmediatamente tendemos, es decir, lo que decimos es saber cuando llega a los medios un caso tan doloroso, tan horroroso, hay una reacción de espanto generalizada, pero falta la formación y sensibilización permanente para que sepamos que este no es el primero y probablemente, desgraciadamente, no será el último.
Sí, sin duda.
Y las razones por lo que por las que esta persona mata a sus hijos es para lastimar a su compañera, a la madre de los niños. Eso es terrible y hay que entenderlo muy bien. Hay que entenderlo muy bien. Creemos que el son necesarios servicios de atención especializados, respuestas en emergencias, es decir, es permanente que se haga saber a través de comunicados de trabajadores, de trabajadoras, que hay organismos del Estado que se han visto debilitados, fragilizados en la atención. Claro. Es necesario fortalecer el trabajo de CIPIAF, El rol lo tiene muy claro establecido por la ley y hace un enorme trabajo.
Claro.
Pero no es solamente ahí donde vamos a encontrar situaciones de ese tipo.
Bien, perfecto. Es además poner ese tema, el tema de la violencia, en la agenda pública y que eso implique recursos también, porque además pienso en todo el país, porque no estamos solo en Montevideo, por supuesto, que contención tienen estos casos también en todo el país.
Y sobre todo que haya en todo el país lugares a donde recurrir. Las escuelas son una primera línea, sí, que pueden detectar las situaciones de abuso. No es tan fácil que los niños lo puedan decir, lo puedan transmitir. Y esto es el máximo de violencia, ¿verdad? Yo he leído en algunos lugares, en algunos medios, no había denuncias previas. ¿Eso es todo? No, que haya denuncias previas es un indicador, pero seguramente indicador, claro. Hay una, esto no ocurrió por un rapto de locura. Eso es lo que queremos destacar, es lo que debe comprenderse. Se instala, es estructural, y el Estado tiene, respecto a niños y niñas, una obligación reforzada. O sea, está más obligado que con otros grupos. ¿Por qué? Porque son niños. Y porque sabemos, ya esto nos muestra, sabemos que están en algunos entornos vulnerables, en situación de riesgo.
Claro, claro, claro que sí. Doctora Nalima, muchísimas gracias por este rato. Por supuesto que este petitorio de estas organizaciones ha sido público y veremos si tienen respuesta de las autoridades o reuniones o algo que pueda...
Absolutamente no. Y lo que decimos es justamente que es momento de hacer, porque con las declaraciones son insuficientes. Eso es claro, nos horrorizamos y después ¿qué hace?
Hasta la próxima, sí, claro.
Claro.
Tal cual.
O sea, las organizaciones que trabajamos en esto y que además estamos trabajamos en el sentido de los de las leyes y de los tratados y convenios internacionales, es decir, porque no es cualquier organización, tenemos experticia en el tema y trabajamos de acuerdo con esa formación y esa capacitación que el Estado uruguayo se obligó. Entonces tenemos que ser oídas y tenidas en cuenta. Estamos aportando realmente. No queremos reuniones meramente formales, sino estamos exigiendo que hagan. Y por otro lado, la sociedad hace. Y en ese sentido, las organizaciones de sociedad civil hemos sido muy importantes en los avances en Uruguay.
Sí, claro que sí. Doctora, muchas gracias por hoy.
Gracias a ustedes. Que tengan buen día.
Lo mismo.
Adiós.